Estamos acompañándoles en nuestra pauta. Como es habitual, cada viernes estamos en este espacio que hemos reservado para Foro Constituyente UDEC. En esta ocasión nos acompaña la doctora Violeta Montero, directora del Departamento de Administración Pública y Ciencia Política de la Universidad de Concepción. ¿Cómo está, doctora?
Hola, muy bien, Fernando. Muchas gracias. Un saludo cordial a ti y a quienes nos escuchan.
Perfecto. Justamente este martes, el vicepresidente de la Convención Constitucional, Jaime Baza, anunció que la región Biobío será sede de la primera sesión en regiones. Y justamente hoy hablaremos de descentralización. ¿Qué le parece el anuncio desde un punto de vista simbólico, doctora?
Bueno, me parece muy positivo. Quisiera plantear que efectivamente en el reglamento se planteó como un principio rector el trabajo con foco a la descentralización, entendiendo entonces que se debería propiciar la participación popular descentralizada a lo largo del territorio nacional, incluyendo o considerando distintos grupos. Me refiero a población migrante, territorios indígenas, chilenos, ¿cierto? En distintos territorios también. En ese sentido, he escuchado con atención, con interés, el discurso del vicepresidente Baza, pero también de nuestro gobernador regional, en el cual, ¿cierto?, en conferencia de prensa plantean este hecho. Y yo creo que tiene mucho de simbólico, como tú señalas, en el sentido de que se da una señal, ¿cierto? Se plantea una señal de sesionar todos los constituyentes en nuestra región, tanto en espacios de pleno como en el trabajo de comisiones. Eso significa entonces, ¿cierto?, un trabajo logístico de importancia, pero significa entonces una, como decimos, una actitud o una disposición a vincular y hacer participar a distintos actores dentro del trabajo de la Convención Constituyente. Hay que ver si cómo se desarrolla, en eso estamos atentos mirando.
Claro, exacto. También les permitirá, como decía el vicepresidente Jaime Baza, de conocer de primera fuente las realidades que muchas veces se encuentran en condiciones estructurales que son de postergación. Digamos, también va a permitir ampliar la visión que tienen nuestros convencionales respecto del territorio nacional, que es bastante diverso por su geografía y por sus actividades, ¿no?
Eso se ha planteado. Ahora, el desafío es que efectivamente se pueda combinar el trabajo del Pleno. Escuchaba justamente y tú también a Rodrigo Díaz cuando planteaba que está, por ejemplo, la infraestructura del Teatro Regional, también se hablaba de la Universidad de Concepción, ¿cierto? Por ejemplo, como grandes espacios para Pleno, pero en el trabajo de comisiones se ha nombrado un trabajo en comunas no centrales, digamos. Y algo de esto ya ocurrió, recuerdas, con el trabajo de la comisión previa, ¿cierto?, de descentralización. Se sesionó en Ñuble y con el espacio para audiencias públicas. Entonces yo creo que ahora va a haber un esfuerzo deliberado por parte de los constituyentes de buscar espacios, comunas, territorios alejados del centro que permitan efectivamente acceder a estas visiones que tú planteas.
Perfecto. Considerando los objetivos políticos de esta descentralización, ¿considera que avanzar hacia una mayor descentralización justamente puede conducir a más valoración, participación y legitimidad de la política?
Yo creo que es un deseo, yo te doy mi opinión, creo que gran parte de lo que ocurrió, y ya lo he planteado en otras ocasiones, en octubre del 2019, es una crítica a un sistema político cerrado, a una clase política alejada de la ciudadanía, de las demandas ciudadanas, de los legítimos anhelos, el rol de mediadores de nuestros parlamentarios, ¿cierto? Yo creo que no basta o no bastaba para esta ciudadanía que en su momento en octubre se expresó con mucha frustración, con mucha rabia también respecto de nuestro sistema político. Creo que la salida constitucional y la convención constituyente es justamente el espacio para discutir todos estos temas de distribución del poder, ¿ya? Sabemos que lo que va a ocurrir en la convención constituyente no es suficiente ni es todo lo necesario. Tienen que ocurrir muchos otros cambios. Tenemos en paralelo el trabajo del gobernador regional, que también es un impulso o debiese ser un impulso a la descentralización, pero también tenemos, ¿cierto?, hoy día la elección presidencial, que sin duda es muy importante porque tenemos que mirar los discursos presidenciales referidos a la descentralización. Pero sí me parece que lo que está ocurriendo en conjunto es una mayor, hasta hoy día, visibilización de las regiones, visibilización de las demandas sociales de los territorios regionales. Creo que nuestra región del Biobío es una región importante en Chile, ¿Ah? Nosotros tenemos que asumir ese rol como de hermanos mayores, escuché por ahí en algún minuto, en el sentido de que tenemos mucho potencial para generar realmente, yo creo, un aporte en distintos temas. Tenemos un espacio con muchas universidades, capital humano, ¿cierto?, en los territorios, y creo que en eso tenemos que asumirnos y creernos que la descentralización es una necesidad para promover el desarrollo local y para promover un desarrollo inclusivo con una ciudadanía participando.
Perfecto. Justamente mencionaba la figura del gobernador regional, que hoy es muy potente porque se trata de la primera autoridad zonal, digamos, que es elegida por la gente en su propio territorio. Sin embargo, se ha planteado desde algunos sectores que es una figura un poco vacía de competencias y recursos y que evidentemente puede chocar en competencias con el delegado presidencial. ¿Cuál es su postura respecto a esta política pública? ¿Cree que faltaron algunas cosas todavía en las que avanzar, digamos?
Sí, sin duda. O sea, yo creo que sin duda es una figura que está todavía ausente de competencias, todas las requeridas, ¿ya? Pero han ocurrido cosas muy interesantes, porque reconociendo esas limitaciones y producto de una presión de los gobernadores regionales, sabes que se creó la Asociación de Gobernadores Regionales o de Gobiernos Regionales, que también sesionó por primera vez en nuestra región del Biobío. En esa sesión se estableció una declaración de los gobiernos regionales donde se plantean aspectos como lo que tú señalas, ¿cierto? ¿Cuáles son las competencias mínimas que requerimos como gobernadores regionales para poder efectivamente promover una propuesta de desarrollo en nuestras regiones? Dentro de esa propuesta, lo que se plantea es que el delegado presidencial sea algo así como un seremi encargado del orden público, ¿no? Porque lo que ocurre hoy día con la duplicidad de funciones, ¿no? O con las competencias limitadas que tienen los gobernadores regionales es que efectivamente no podemos, ¿cierto?, promover de manera sincrónica estas propuestas de desarrollo que queremos. Dicho eso, de todas formas, mi opinión es muy positiva en el sentido de que ya logramos por primera vez en nuestra historia la elección democrática de autoridades regionales. Eso sin duda es un avance, no suficiente. Tenemos que seguir trabajando para que se profundice la descentralización, el traspaso de competencia, lo que significa también crear competencias técnicas, información relevante en nuestros territorios para que podamos entonces construir políticas públicas pertinentes, oportunas, de calidad técnica, como nos merecemos, digamos, ¿no?
Estamos conversando sobre descentralización con la doctora Violeta Montero, directora del Departamento de Administración Pública y Ciencia Política de la Universidad de Concepción. Pasamos a los temas de fondo y justamente usted mencionaba los principios rectores establecidos en el reglamento que ya fue aprobado de la Convención Constitucional. ¿Cuáles cree usted que pueden aportar a la descentralización o cuáles establecen directrices más o menos claras en torno a esta materia?
Mira, yo creo que ahí hay un tema central, porque si nos ubicamos en el escenario del trabajo de la Convención Constituyente, ¿qué es lo que va a ocurrir hoy día? Ustedes ya en programa previo, ¿cierto?, han conversado de lo que ha ocurrido en la Convención, le han seguido la pista, ¿cierto?, con la participación de los colegas de Foro Constituyente. Y efectivamente se terminó de discutir el reglamento, se establecieron o conformaron 7 comisiones de trabajo y a través del reglamento, quiero decir, hay una cierta base que debería orientar el trabajo o la conversación dentro de estas comisiones. Eso es importante, ¿no? Y la descentralización es un principio rector del reglamento, ¿ya? O sea, ya uno de los principios rectores es la descentralización.
Claro.
Otros principios rectores son, por ejemplo, la igualdad y prohibición de la discriminación, la participación popular incidente, la participación incidente de pueblos indígenas y de consulta indígena, el enfoque de la niñez y la adolescencia, ¿ya? Esos son los principios rectores. Entonces, no los voy a detallar, salvo que me preguntes respecto de algunos, pero si ves en conjunto estos principios rectores, a mí me parece que efectivamente promueven que el trabajo de la comisión, de la Convención Constituyente, tenga estos elementos. Yo creo, y por lo mismo, el sesionar en la región del Biobío, que después debería replicarse en otras regiones del país, es una señal coherente con los principios rectores que se han planteado. Ya,
Perfecto.
luego lo que plantearíamos serían algunos principios que dentro de las comisiones se están estableciendo. Y en ese sentido, yo creo que la comisión que tú sabes es la comisión que se llama sobre forma de Estado, ordenamiento, autonomía, descentralización, equidad y justicia. Es aquella que será la responsable de discutir más en profundidad los temas vinculados a la descentralización. Interesante, tenemos varios constituyentes de nuestro distrito en esa comisión con un rol muy importante de Adolfo Millabur, que salió electo como coordinador de la comisión. Así que yo creo que vamos a tener también un conocimiento de la región del Biobío, de su heterogeneidad y particularidades para discutir ahí los temas vinculados a lo que ya señalaba.
Perfecto. Desde las universidades se ha planteado y se han levantado propuestas a partir del trabajo de investigación y también en torno a los conocimientos políticos. Y en general se han planteado tres pilares fundamentales respecto de cómo avanzar hacia la descentralización. Uno de ellos es fortalecer a los municipios dotándolos de una autonomía progresiva y una disminución de la injerencia del gobierno central. Focalizar el gobierno regional en el orden público, que es lo que usted mencionaba anteriormente, la coordinación de proyectos sectoriales y el ordenamiento territorial, y la eliminación del gobierno provincial, que esa es una medida ya bastante más, que va un poco más allá, para generar mayor fluidez respecto de cómo se da esta administración. ¿Cree que estas líneas son adecuadas o propondría alguna otra? ¿Sacaría alguna? Cuénteme, por favor.
Yo, bueno, yo creo que hay que discutir y lo que planteábamos, ¿cierto?, al inicio de esta conversación es que la discusión sustantiva sobre forma del Estado, sobre ordenamiento en el fondo, es una que se va a seguir dando en el futuro. ¿Cuáles son las opciones que se han estado discutiendo? Algunas opciones, ¿cierto?, plantean el federalismo como una figura. Otros hablan de Estado regional. Pero viene muy fuerte también lo que tú planteas, el municipalismo. Yo creo que la pandemia lo que nos hizo observar o validar es el rol de los municipios, ¿ya? Algo que desde algunos espacios ya se tenía muy claro, pero que yo creo que con la pandemia y la gestión de la crisis sanitaria quedó bastante en evidencia, que la proximidad, la cercanía, el conocimiento que los municipios tienen de las personas que habitan las comunas respectivas es una que es muy necesaria para gestionar políticas públicas. Entonces, en ese sentido, yo estoy muy de acuerdo con la idea de que los municipios que hoy día son administradores de políticas públicas sean más bien gobiernos locales, ¿ya? Sí va a estar la discusión de cuáles son aquellas políticas que deberían ser centrales y cuáles deberían ser locales. Esa es una discusión que se tiene que dar muy en el detalle, ¿no? ¿Cuáles son esas políticas que requerimos de mirada como general, transversal, y cuáles son las que deberíamos promover desde nuestras particularidades? Entonces, yo creo que ahí los temas que tú planteas sin duda van a estar en la discusión. Yo creo que tenemos que repetir esta conversación cuando se ponga la agenda, ¿cierto?, de la Comisión de Descentralización, pero yo concuerdo que esos son temas en debate, ¿eh? Hay fuerzas en oposición, incluso entre los convencionales constituyentes respecto de esto. Sabemos que hay algunos que están más bien en el camino refundacional, diríamos, otros tienen más bien una mirada como institucional y de continuidad o mejoramiento. Pero me da la impresión de todas formas que hay un cierto piso mínimo que es muy difícil volver a mover, volviendo atrás, que tiene que ver con la idea de que sí es necesaria la descentralización en nuestro país hoy día, ¿ya? Así que eso significa traspasar competencias políticas, administrativas y económicas a las regiones y también, yo diría, a los municipios.
Perfecto. Estamos conversando con la doctora Violeta Montero, directora del Departamento de Administración Pública y Ciencia Política, una conversación bastante interesante sobre descentralización. Una última pregunta, doctora, que tiene que ver justamente con redistribuir de mejor manera y con foco en la región las rentas e impuestos. Algunas personas lo han planteado. Los impuestos que dejan las actividades económicas ejercidas en los territorios. En nuestro caso, la mayor parte tiene que ver con actividades extractivas y portuarias, acá por lo menos en el Gran Concepción. ¿Considera que ello, en primer lugar, es positivo? Y por otra parte, ¿es algo que se ha aplicado en otras latitudes? ¿Algo que usted ha estudiado?
Mira, yo creo que ese tema efectivamente de rentas regionales es un tema vinculado a la idea de equidad territorial o justicia territorial que viene hace mucho tiempo. Hay experiencias interesantes al respecto y mi personal punto de vista es que es una necesidad. ¿Ya? Es una necesidad en el sentido de que efectivamente hoy día vemos contradicciones en los territorios dolorosas para la ciudadanía. Yo trabajé con algunos colegas en un proyecto FIC hace algún tiempo sobre gobernanza urbana portuaria y efectivamente nosotros, pienso, deberíamos promover mayor responsabilidad social empresarial, ¿no? O mayor compromiso de las empresas con sus territorios. Lo que debe haber es una vecindad que sea consciente de las necesidades, de las externalidades negativas que las empresas generan en sus territorios y también, por lo tanto, promover vinculación, no solo a través, cierto, de asistencialismo, sino a través del compromiso por el desarrollo territorial y la gestión política de de los territorios. ¿Ya? Lo que hace falta en ese sentido es un plan regulador metropolitano, pero también comunal, que entienda esas externalidades y dónde se vinculen tanto los gobiernos locales, me refiero a municipios, como las empresas, como gobierno regional. ¿Ya? Por ejemplo, para pensar en temáticas de transporte, por darte un ejemplo. Es necesario mirarlo de manera integrada, ¿ya? Los camiones que transitan desde la provincia de Arauco hacia los puertos de nuestra región pasan por San Pedro, por Concepción, etcétera. Por lo tanto, es un tema integrado. Y con eso no evado la pregunta sobre dónde pagan patentes. Quiero decir que es la pregunta dónde pagan patentes, pero es más que eso. Es cómo, ¿cierto?, las empresas se vinculan a los territorios, cómo participan de la planificación sustentable, sostenible de nuestro territorio y cómo aseguramos entonces que la convivencia entre la sociedad civil, la ciudadanía, las empresas y los gobiernos, digamos, las autoridades políticas, genere una gobernanza. Ese es un tremendo
Perfecto.
desafío, ¿eh? Es muy complejo, pero yo creo que tenemos que seguir transmitiendo en esa idea y avanzando para que así sea.
Interesante mirada muy sistémica, profesora. Muchas gracias por acompañarnos hoy y por la información entregada. Lamento que se nos acabe el tiempo. Ha sido un gusto, doctora.
Muchas gracias, Fernando. Y bueno, invitar a todas las personas que escuchan a seguir el trabajo de Foro Constituyente UDEC, donde también formo parte. Hay un trabajo interesante del Observatorio Constituyente y las distintas actividades como cabildos, seminarios, webinars, ¿cierto? Y otras actividades de formación de pre y posgrado que me parece que son muy relevantes para ser ciudadanos y ciudadanas informadas en este momento tan importante de nuestra historia.
Perfecto. Nosotros continuamos con más informaciones en nuestra pauta. Gracias, doctora.